Bueno, vamos a empezar. Estábamos en que David, ¿se acuerdan que estaba iba a pelear con Goliat? Bueno, ¿se acuerdan la clase pasada que vimos que estamos otras para ubicarnos? Y la verdad es que sí, fue un break bastante grande, pero justo la verdad nos tocó bien porque ya viene Pesaj y justo son los temas, justo de los temas de aquí. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un evento muy importante en el judaísmo, en la Torah, que habla sobre todo del encuentro que tiene, el primer encuentro que tiene Moshe con espiritualidad. ¿Okay? Acuérdense que ya hablamos de Moshe, quién era, y ya hablamos que él era un ser superior, o sea, bien armado, bien formado, bien logrado en todos los sentidos. Y ya vimos que llega a Midian buscando, ¿se acuerdan que vimos buscando qué?
Los últimos vestigios de judíos que pudieran
haber. De hebreos, los últimos vestigios de hebreos, que no sean ni los hebreos de Egipto y que no sean los egipcios tampoco, pero eran los hijos, acuérdense que Midian era hijos de Abraham, ¿sí? Entonces llega igual el mismo como formato de el mismo formato de encuentro que tienen los patriarcas, el pozo, los pastores, ¿sí? Todos son elementos comunes que hablan de qué es lo que buscaba Moisés, qué es lo que buscaba Moshe, y entonces vemos que lo encuentra. Y luego vimos también que la espiritualidad en la tribu de Midian, o sea, en los habitantes de Midian dirigidas por Itro, que es el suegro, también es una espiritualidad que ya está impregnada en ellos, porque vimos que ya le llama Har HaElohim, ¿se acuerdan? Ellos, o sea, dice, y pastaba el ganado en el monte de Dios, o sea, que él ya iba al monte de Dios, que sí, se conocía el concepto de Dios. Y entonces vemos ahí que, aunque eran idólatras, se puede decir que eran idólatras, no tenían bien refinado el concepto del monoteísmo, todavía no bien refinado, pero creían en la fuerza superior, que esa es una enseñanza de Abraham.
¿Okay? Entonces, ¿por qué vemos, era Har HaElohim?
Har HaElohim se le presentaba al monte, se le decía al monte Sinai donde caía la inspiración divina.
¿Qué? ¿Por qué ese?
¿Por qué ese? Es el monte Sinai.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero antes de Moshe. O sea, antes de que recibiera, ¿por qué ella lo nombraba?
Quiere decir que tenía una peculiaridad del monte, o sea, física.
¿Sí? A ver, ¿el monte está en Midian?
El monte estaba en el desierto, no, o sea, dice que Moshe pastaba el ganado en Har HaElohim. O sea, que si salía de Midian, así como, o sea, no se pasta el ganado en la ciudad, sino se salía al desierto y ahí había pasto para que se paste. Entonces, y ahí es donde acamparon los judíos después cuando salieron de Egipto.
¿Okay? Har HaElohim de Moshe en Midian es el monte
Sinai de Moshe después, ¿okay? Porque de hecho les dicen, los vas a traer acá otra vez. O sea, entonces ya sabía dónde Moshe, dónde llegar después. ¿Sí? Pero vamos, lo curioso acá es que, lo curioso interesante es que el Har HaElohim ya existe antes que salgamos de Egipto. Antes de Matán Torah era un espacio físico. ¿Sí? Físico, sagrado. Ya había un espacio físico sagrado y es algo interesante y ahorita vamos a ver cómo lo dice el texto.
No puede ser como una forma de decir que después igual llegó a un ganado a pastar ahí. O sea, el ganado nosotros lo podemos
pastar. Sí, alegóricamente.
Es una alegoría.
Vimos que la clase pasada vimos ese concepto de que así como cuando tuvo muchos años pastando al ganado y llevándolos al Har HaElohim, alegóricamente entrenándose para llevar al ganado, al son, como pastor, al pueblo de Israel, tiene razón. Entonces, es en ese sentido, bueno, vemos que Moisés ya está listo para esto, ¿no? O sea, ya está listo, ya entrenó de todas las maneras posibles, y habidas y por haber, ya sea en la casa del faraón, en la casa de, bien, supimos ya, también estudiamos que viene de una familia judía, hebrea, aristócrata, o sea, quiere decir que es hijo de Amram, de Leví, o sea, que viene saliendo de casas muy elevadas, que ya aprende, también con Itro, aprende la espiritualidad, y ahí nace la espiritualidad de Moisés. O sea, era una gran persona, era idealista, vimos que era un luchador social, vimos que era un idealista total, pero la espiritualidad la aprende con Itro, y eso es algo muy importante, porque Itro luego llega con Moshe a darle consejos y a unirse al pueblo, ¿sí? Y
le dijo que ponga su tribu.
Él fue el que, realmente Itro es el que diseña el sistema judicial del pueblo hebreo. Sí, él lo dice cuando llega después. Vemos que ellos tienen una relación muy importante, muy importante. No nomás es un suegro, sino que es alguien, su mentor, su tutor, su guía espiritual, se convierte en eso, ¿no?
Pero aquí hay unos grandes de que no era un cohen de un pueblo pagano al 100%, era bastante, era
de un pueblo hebreo,
sí, era de un pueblo hebreo.
Los midianitas eran descendientes de Abraham. Okay. Eso, sí, eso es algo que no ponemos atención.
Nunca lo ponemos atención.
Okay. O sea, que era compatible, de cierta manera compatible con el judío. Okay. Ahora, vamos a ver entonces que vemos aquí, ¿cuál es el primer encuentro? La zarza ardiendo. La zarza ardiendo es un parteaguas en la vida judía. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, acuérdense lo que habíamos visto, que Moshe, por más que era un ser elevado, conocía la ciencia, conocía el conocimiento, o sea, el sabio, y también obviamente conocía todo lo que en Egipto se hablaba, ¿sí? Conocía lo que se llama a Elohim, conocía la fuerza de Dios natural al máximo nivel, así como lo conocía el faraón también, ¿okay? Pero no conocía el contacto espiritual total, ¿sí? Que nosotros llamamos Adonai, no lo conocía, y es justo lo que se le vino a revelar en la zarza ardiendo. Quiere decir que la espiritualidad de Dios en cierta medida no había sido revelada hasta este momento, ¿okay? Entonces sí es una coyuntura muy importante. Y entonces dice así, dice Bayar, bueno, aquí dice, ¿no? Bainar el Ratzón, Ahara Midbar, los llevaba a través del desierto, Bayabó el Hara Elohim, Joreba, ¿okay? Los llevó al monte de Dios en Joreba. Bayar Malach Adonai, y aquí viene ya la revelación, ¿sí? Y entonces vio, ¿sí?, a un Malach Adonai. Vimos, ¿se acuerdan que vimos que el término vio? ¿Qué dice el Morene Bujim? ¿Se acuerdan que es vio?
Es
Bayerá. Perdón, Bayerá. Se le apareció el domingo, o sea, que vio.
Ver es, reía es ver.
De reía es de ver, de
pero. Y le sigue es alcanzar.
Ok, pero ni una de las dos es físico, ¿sí? O sea, quiere decir que no es físico. No es de que lo vio, no vio a nadie, sino el término Bayerá se le apareció, o el término Bayar, el término vio, es algo de conciencia. Es algo de que su conciencia está descifrando, conectándose a esferas de entendimiento más elevadas, ¿okay? Y es muy importante para entender lo que va a pasar aquí. Entonces dice, y entonces vio que hay un árbol, ¿sí?, que se está ardiendo, ¿sí?, es un mitojasne, hay un fuego que está dentro de la zarza, ¿sí?, beasne boer baesh, Beazne genen ujal, o sea, la zarza está ardiendo en fuego, pero no se consume el árbol, o sea, el árbol no está pasando nada. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos aquí? Salud, pero
vio algo que no tiene.
¿Vio? Entonces, para empezar, ¿vio o no vio?
Eso sí se ve.
¿Vio o no vio?
Eso sí se supone que sí se ve.
Vio algo, pero lo que vio no podía estar pasando.
No es normal. Okay. Entonces, ¿qué vio? Entonces, ¿qué vio?
Vio algo divino, o sea, algo fuera de lo normal.
Bueno, entonces vamos a la primera palabra, Bayera, o Bayera Malach, Hashem Elav. Se le apareció un ángel, ¿ok? Quiere decir que sí, pero no lo vamos a ver ahorita como que se le apareció un ángel, ¿ok? Lo vamos a estudiar como lo estudiamos.
Conceptualizó.
Alegóricamente, que quiere decir Bayera, quiere decir un nivel de entendimiento superior, ¿ok? Un nivel de entendimiento superior. ¿De qué forma? ¿Sí? Porque dice así, Bayera Malach Hashem, o sea, consiguió una visión, un entendimiento superior. ¿De qué forma? De la forma de una zarza ardiendo que no se consume. Entonces, si queremos entender qué entendió Moshe, hay que entender qué quiere decir una zarza ardiendo que no se consume. ¿Ok? ¿Entendieron? Porque eso es todo el entendimiento. ¿Sí? Entonces, no nada más es de que vio una zarza que le dijo, ¿okay? Eso, bueno, ya lo sabemos, pero lo que queremos entender es a profundidad qué 20 le cayó a Moshe, qué iluminación tuvo, qué entendimiento, digamos, qué escalafón subió en su entendimiento con Dios, ¿sí?, y su conexión con Dios, ¿sí?, para que tiene que ser explicada en la manera de una zarza ardiente que no consume, ¿okay? ¿Capis? ¿Está ahorita? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense esto. ¿Lo
vamos a explicar?
Sí, lo vamos a explicar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le llama la atención. Ahora, voy a explicar una hermenéutica que dice el Nazif de Bolonia, que es muy importante. Que es, estudia la alegoría. Él estudia la alegoría de este suceso. Y fíjense lo que quiere decir. El Etz. Y lo que vamos a tratar de hacer es de entender lo que pensó Moshe, o sea, el 20 que le cayó Moshe, que lo hizo que al final de cuentas, entender cosas que qué, pero físicamente, ¿qué lo hicieron hacer?
Que
regresar a Egipto. O sea, después de esto, regresa a Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué regresa a Egipto? Él ya había, acuérdense que ya había claudicado. Entonces, del entendimiento que tiene acá, él es motivado para regresar a rescatar al pueblo de la esclavitud. Entonces, hay que entender bien qué quiere decir esto. Entonces, dice el Nasif, dice, el Etz, el árbol, quiere decir Israel. ¿Sí? Es una alegoría. Que el Etz es Israel, que está sufriendo. ¿Sí? O sea, el Etz está sufriendo porque tiene una quemazón. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con el Etz? No se consume. ¿Qué quiere decir? Que resiste. O sea, el pueblo de Israel está sufriendo, pero no le pasa nada. O sea, resiste el sufrimiento del yugo del verdugo. ¿Ok? Fíjense, lo que es el estatus que está pasando en el pueblo. ¿Por qué? Dijimos, mientras más lo hacen sufrir, ¿qué le pasaba? ¿Sí? Más se reproducía y más fuerte se hacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un Etz. Sí, es un árbol que tiene el fuego encima, pero no se consume. ¿Okay?
Y el fuego, pero
no se deteriora. ¿Okay? Y luego el fuego, ¿quién es? Egipto, Mitzrayim, que hace sufrir, oprime, o sea, está oprimiendo al árbol, pero fíjense, aquí está lo más profundo del Nasif. Su fuente, a ver, ustedes, el fuego necesita el árbol, ¿para qué?
Para
seguir, pero si no se quema el árbol, ¿de dónde sale el fuego? Porque aquí es lo que le llamó la atención el asunto. O sea, si el fuego está bien mientras haya madera, se acaba la madera, se acaba el fuego. Entonces aquí hay el Etz, no se consume, pero el fuego, ¿de dónde sale?
De la maldad, de lo malo de los mitzrim. O sea, eso como que uno no deja quemarse, o sea, el pueblo no se deja vencer, uh-huh, y el mitzrim no deja de oprimir.
Sí, no deja oprimir, pero ¿de dónde se alimenta? Si no se alimenta del Etz. No se alimenta del Etz. O sea, fíjense esto.
Se alimenta de su odio, de su coraje, de su...
Se alimenta de algo que no es el Etz. ¿Ok? Porque si no, el Etz se estaría consumiendo. ¿Okay? Pero el Etz no se está consumiendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice el Nasir? Fíjense qué hermoso. Dice, entonces, ¿qué es? Toda la fuente de la opresión de los egipcios hacia el pueblo hebreo no es algo de los egipcios, sino viene de afuera. Quiere decir, viene de...
¿Otros dioses?
De Dios. O sea, bien, que el Egipto tiene una fuerza que no, no se alimenta de... No están... A ver, vamos a
decir. De algo terrenal.
De algo terrenal. Aquí sí que hay un proyecto aquí más elevado. ¿Entiendes? Hay algo más elevado que le está dando gasolina.
Es el conducto nada más, Mitzrayim.
Exacto. Que Mitzrayim nada más es el conducto. O sea, ya hay una fuente de energía. ¿Sí?
Pero del mismo Dios.
Entonces por eso dice Vayera el Malaj, ese es el Malaj. O sea, ¿qué es lo que entiende Moshe en este momento? Que todo esto que está pasando al pueblo hebreo, ¿sí?, no es una cuestión de pueblo contra pueblo, no es una cuestión coyuntural porque eran esclavos o porque no eran esclavos o porque la productividad o porque la economía, sí, que es lo que él entendía antes. Antes él entendía que así era, la esclavitud traía prosperidad, entonces por eso había que hacerlos sufrir y poder someterlos y hacerlos que trabajen más fuerte para que produzcan más. Y él entiende aquí, dice, no, el pueblo no está sufriendo, sí. ¿Está sufriendo mucho? Sí. ¿Se está deteriorando? O sea, ¿van a acabar con él? No. ¿Okay? ¿Por qué? Tienen una segula. Pero por otro lado, Mitzrayim. ¿Sí? Mitzrayim está haciendo esto no por una cuestión... Nada más así, sino todo esto es un proyecto divino. Todo esto viene de la gasolina, o sea, la razón, la materia del combustible viene de afuera, viene de Dios. Y por eso dice Vayera Elav Malaj Hashem. ¿Sí? Y es cuando entonces entiende todo el proyecto de Dios. O sea, dice que todo lo que pasa en la vida viene por un agente, o sea, una fuerza externa. ¿Ok? Y ese es todo, ese es el 20 que le cae a Moshe.
Pero puedes traducir bien ese pasuk.
Sí.
Porque dice, Vayera Malaj Hashem el Abates. O sea, el mismo ángel está representándose como una estatua de fuego, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Mitojasme.
Y el mismo ángel estaba dentro de la salsa.
Ah, bueno, es que lo que pasa es que quítense la película. Se tienen que quitar la película.
Sí,
porque si te quitan la película encima, de la voz salía de la película. Entonces, sí, digamos, ¿no? Entonces vamos a quitarnos la película. Entonces vamos a ver. Bayar Malach Hashem Elá. Él, ¿no? ¿Qué quiso Bayar Malach Hashem?
Que vio un ángel de Dios, o sea, que conceptualizó un ángel de Dios.
Bayar, como dijimos la clase pasada, Bayar quiere decir de ver. O sea, apareció o él vio. Quiere decir que tuvo un entendimiento. Dice el Rambam en el Moed Mejín, cuando leamos mal Bayar, no quiere decir que vio, nadie vio nada. Son cosas internas en el cerebro de una persona, leyes que le caen, revelaciones, ¿sí? Que lo hacen a uno entender cosas, que lo hacen a uno subir de nivel y conectarse con Dios. ¿Okay? Entonces, hasta este momento vamos a ver que Bayar Malach Hashem, es que nos está diciendo la Torah, es que a Moshe se le iluminó una idea. ¿Okay? O sea, que tuvo una idea magnífica. O sea, tuvo una idea que no sabía. ¿Okay? Ahora, ¿en qué forma? Vamos a entender ahora. Punto. Vamos a ver cómo. Este Malach, ¿cómo venió? Esta revelación, ¿cómo vino? Vino, digamos, escenificada por un Esh Mitoch Asne, ¿sí? O sea, un fuego que se está en el árbol y que no se consume y que no consume el árbol, ¿okay? O sea, entonces ni se apaga el fuego, ni consume el árbol, ¿sí? Entonces ni el árbol ni la madera se están consumiendo el uno al otro, o sea, no se están alimentando el uno del otro. Quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que hay algo más elevado, ¿sí? Que viene, que es la fuente de las dos cosas, ¿sí? Entonces, ya no es una razón intrínseca de las dos. Ya no es de que los egipcios tienen un asunto con los judíos y se están, y por eso no los dejan salir si no los dejan salir, sino que aquí hay un proyecto elevado, hay un proyecto espiritual, hay un proyecto metafísico, hay un proyecto místico, esotérico, ¿sí? que es el destino de esta situación de Israel y de Egipto, ¿sí? Que es trascendente. O sea, para nosotros el término Dios es trascendente, o sea, lo que tiene espiritualidad es porque es trascendente. Entonces él entiende en este momento, Moshe entiende que todo esto que el pueblo hebreo está sometido, lleva 200 y cacho años sometido en la esclavitud, y el pueblo egipcio lo está sometiendo con parej, o sea, con crueldad y todo lo que ya sufrimos, es por algo trascendente, ¿sí? Es algo trascendente para la historia de la humanidad y es algo que viene sintonizado con el razón Elohim, con la voluntad de Dios. ¿Okay? Y por eso, ni uno de los dos se consume uno, sino que todos los dos tienen su fuente de alimentación. Ahí. ¿Okay? Ahora, ¿sí está claro?
Ok.
Ahora, Félix. Entonces dijimos, la Shejina misma es la que alimenta a Egipto, ¿para qué? Castigue al pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué?
Sí. En la misma clase tú hablaste de una posible teoría de que el primer pueblo elegido fue.
Muy bien. Es justo lo que dice el Besht, que es lo que iba a decir ahorita. Ahora, es lo que dice el Nazi. El Besht, ¿quién es el Besht, hermano? El Baal Shem Tov, famoso Baal Shem Tov, el padre del jasidismo. Él explica este pasuk, ¿sí? Lo explica también para complementar lo que dijo el Mesías. Dice que se trata, lo que trata de hacer Moshe esto del fuego y el Sne también, es diferenciar y definir quién de los dos, de o el pueblo hebreo o el pueblo egipcio, cuál de los dos es la cáscara y cuál de los dos es la pulpa. ¿Okay? Porque es un tema, esta terminología de la cáscara y la pulpa es una terminología jasídica cabalística, ¿sí? Que se llama la clipa. O sea, la clipa es la cáscara, que no es lo importante es la pulpa. ¿Okay? Y entonces él está diciendo, a ver, de todo lo que está pasando con los hebreos y los egipcios, ¿quién es el importante? O sea, ya vimos primero que tiene una trascendencia espiritual, una trascendencia divina, que tiene impacto en la historia de la humanidad, muy importante. Pero vamos a ver quién sirve para quién, o sea, quién es quién. ¿Quién es el vehículo y quién es el trascendente? ¿Quién es la cáscara? ¿Quién es la pulpa? ¿Okay? Y es lo que está descifrando Moshe en ese momento. ¿Okay? Que esos son los mismos problemas que tenía cuando vivía en Egipto. ¿Se acuerdan que decía, quiénes son mis hermanos? ¿Sí? Ahorita no está hablando de su identidad personal, sino está hablando de en la historia de la humanidad, ¿sí? ¿Quién es el importante? ¿Ok? Ok, y entonces, fíjense lo que pasa. Vamos a seguir. Bayo, y aquí vamos a ver cómo se. Aquí vamos a ver cómo se descifra esta, esta coyuntura. Bayomer Moshe, Asura Nabaedet, Marea Gadolazet, Madúa Loi Baradas. O sea, entonces está preguntando por qué no se quema en
la
salsa. Bayar Hashem, Kisad Lirot Baikra Edad Elohim, Mitojasne, Bayomer Moshe Moshe. Okay, fíjense cómo lo llaman Moshe Moshe. Entonces, Dios lo llama, o sea, en cierta manera como que no le capta, o sea, entra en una coyuntura difícil de descifrar.
No, el conflicto
que él dijo, no sé, o sea, no sé. Y entonces dice, Baikra,
¿cómo dice?
Baikra el Abelodim. Le dice, ok, te voy a explicar. O sea, todavía hay una, aquí hay una, aquí hay algo muy interesante. Baikra, quiere decir, le llama Dios, ¿sí? Quiere decir que hay revelación de arriba hacia abajo. Hasta ahorita, y aquí es donde ya cambian las cosas que lo estaba diciendo al principio de la clase. Hasta ahorita, todo había sido de abajo hacia arriba. Quiere decir que nuestros abuelos, nuestros patriarcas, los seres elevados, los profetas, habían leacido Hashem, o sea, habían conseguido la concepción de Dios, la moral, Abraham, ellos por sus propios medios hacia Dios. ¿Okay? Aquí hay una, hay un llamado, ¿sí? De arriba hacia abajo, y hay una intervención divina. Y eso es lo que cambia Yetziat Mitzrayim. Es lo que forma y genera y detona la salida de Egipto. Hay una intervención divina, ¿sí? Que no es normal, no es tradicional. O sea, Dios no baja todo momento y llama y dice y persuade. Sino que aquí es un momento donde Baikra y la Roche.
O sea, que Baikra ya sería una cosa tácita, pero mucho más que Baikra. O sea, es otro nivel.
Sí, es otro nivel. Porque Baikra, según lo que dice Rambam, es un nivel personal, es nada más, es un trabajo personal de que se te aclara cosas en tu mente. Pero aquí no, aquí Baikra, ¿qué dice Baikra?
Le llamó.
Quiere decir que hay un llamado, hay una información que te están depositando. ¿Ok? Entonces, sí.
Y Abraham, Isaac y Jacob aparece Baikra en su relación, en sus comunicaciones con
Dios. No, no aparece. No aparece, o a lo mejor creo que Abraham en su, en la queda de Isaac.
Pero sí.
Pero poquitas veces aparece. Ahora, ahorita le va a decir Dios, dice, para que entendamos que no es el mismo grado de Baikra o el mismo grado de Baikra, es que aquí le va a decir a Dios, después, le dice, Ushmi Hashem, lo no dátila. O sea, lo que estoy haciendo contigo, a los demás anteriores, no lo he hecho con ellos. O sea, no ha sucedido algo parecido con lo que tú estás viviendo a lo que han vivido tus anteriores. ¿Okay? Entonces ellos han tratado, conseguido, elevado, pero tú estás teniendo claridad, claridad de quién soy y qué quiero. ¿Okay? Y ellos no tenían esa claridad. Los patriarcas no tenían esa claridad. ¿Okay? Ahora, vamos a ver entonces que Moshe Moshe, la palabra Moshe Moshe, ¿por qué es importante? Hay siete personajes en la historia de la Biblia, siete personajes que les ha logrado que la Torah les llama por sus dos, su nombre dos veces. El primero es Noah, Shem, Terah, Abraham, Jacob, Moshe y Shmuel. ¿Okay? ¿Qué quiere decir sus dos nombres? ¿Por qué son Moshe Moshe? Muy bien, es el nombre espiritual, digamos, son sus dos, las dos partes del hombre que dijimos. ¿Se acuerdan que desde el principio del curso estamos hablando de dos fuerzas del hombre? La fuerza majestuosa, la fuerza creadora, la fuerza productora, la fuerza creativa y la fuerza contemplativa. ¿Okay? Llamarle Moshe Moshe o Noah Noah es gente que tiene en sintonía esas dos cosas. ¿Sí? Que entre todos los patriarcas, los que sobresalen por tener en equilibrio, como en equilibrio y en este,
en
un complemento perfecto, las dos cosas, las dos partes, son estos patriarcas. ¿Okay? Entonces, fíjense, entonces le llaman Moshe Moshe, que para él, o sea, para la Torah es un sello, es un título. Así que es un nombre completo, es un nombre bien armado en todos los sentidos. ¿Ok? Y entonces, son esos siete hombres que han logrado, que es Lekadesh et HaHomer. Y es un concepto muy importante que hay que entender. El judaísmo, si lo queremos decir, Berregel Had, que es O sea, si queremos definir qué es el arte del judaísmo, ¿qué es el arte del judaísmo?
Le Kadesh et HaChomer.
Es Le Kadesh et HaChomer.
O sea, santificar la materia.
Le Kadesh et HaChomer, santificar la materia, santificar el mundo cotidiano, ¿ok? Entonces, para eso hay que ser cotidiano, ¿sí? Y hay que saberlo, santificar. Si no eres cotidiano, no lo puedes santificar. Entonces, hay que ser cotidiano. Eso es una ley, eso es una mitzvah, es una máxima, es una ordenanza, ser cotidiano. Y por otro lado, conectarlo al mundo espiritual. Y eso es cuando se le llama a nuestros patriarcas por sus dos nombres, ¿okay? Entonces, es muy importante, ¿okay? Cuando vemos que a veces... A veces el judaísmo nos arroja al ascetismo, por ejemplo, ¿sí? Al ascetismo, a los no placeres, a los no comer, a los no esto, a los no. Y nos aleja del mundo cotidiano, ¿sí? Quiere decir que nos está quitando nuestros dos nombres, nos está quitando nuestras dos fuerzas. Y eso no es lo que la Torah nos...
Pero el judaísmo no existe.
¿Perdón?
No existe en el judaísmo.
Pues sí existe, porque hay muchas facciones que lo hacen, ¿no? O sea, que dicen, no, mientras menos tienes, mientras menos. O te deslindan, o te quitan, o te desconectan del mundo cotidiano, del trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, nada más para el mundo espiritual. Entonces, están quitando tu otro nombre, te están quitando tu veto, un veto, ¿sí? Entonces, es muy importante entender eso. ¿Ok? Ahora.
Veto medio, veto.
Ahora vamos a ver eso. Bayomer y Nel, Bayomer Altikla, Alom, Shal, y vamos a ver este pasaje que es como.
¿Pero qué es Alom?
Es que está mal.
No, ¿pero qué significa Alom?
Altikla, Altikla, no te acerques.
Altikla.
Ok, Shal, y le dice Shal, Naaleja, Naaleja, Mearraguija. Que Amakoma Shirata Umedalab, Admat Kodesh. De aquí vamos a ver que la montaña de Sinai es sagrada desde antes. O sea, el monte Sinai es sagrado desde antes. Ya le llama aquí Dios, ya le llama Admat Kodesh. Es un terreno, Admat quiere decir terreno, es una parcela sagrada. ¿Okay? Entonces el monte Sinai ya era un monte sagrado. ¿Okay? Pero aquí lo más importante que quiero recalcar es la palabra Shpak. ¿Qué es eso de que quítate los sandalias?
Bueno, según.
¿Qué es lo que está entendiendo Moshe aquí?
Las sandalias implica la parte material. Uh-huh. O sea, le dice desconéctate del mundo material.
¿De dónde sacaste?
No sé, lo he estudiado. No, lo estudié hace. Bueno, de la llave, yo creo.
Okay. Esto es muy bien. ¿Tú te acuerdas de todo eso? Okay. Bueno, eso lo estudiamos cuando estamos Sefer Yoshua. Porque Yoshua a Dios le pide que se quite también antes de que va a conquistar Jericó. Fíjense qué interesante esto. Hay que hacer una intertextualidad para entender bien a profundidad qué quiere decir los zapatos. A Yoshua, cuando va a conquistar Jericó, Dios le dice, quítate un zapato. Se le dice, quítate un zapato, porque el lugar donde estás parado es Kodesh. Igualito, hay un suceso idéntico. Se le aparece el Malach Hashem antes de que haga su primera obra de líder así importante, Yoshua, que es de arribar a las murallas de Jericó. Le dice, ¿quieres que te ayude? Sí, bueno, quítate un zapato, ¿okay? Y entonces se quita un zapato. Moshe le pide que se quite dos zapatos, ¿okay? Bueno, ¿qué es eso del zapato? Para entender qué es eso de los zapatos, hay que irse a el Maral de Prague. El Maral de Prague habla de una mitzvah muy, muy conocida, que es la mitzvah de la Halitzá y la mitzvah... El Maral de Prague.
De Praga.
El que construyó el Golem, que defendía a los judíos. Entonces,
¿cómo?
Sí, de verdad. Entonces, era un rabino de talla.
Bastante,
está la judía de Praga. Bueno, el Maral explica esto muy bonito. Y dice así: el zapato, ¿sí? Lo vamos a ver en una mitzvah para entender qué es. En una mitzvah que se llama Halitza o Ibum, ¿qué es esta mitzvah? Es muy fácil. Si un señor X se casa con una señora X y se muere, ¿okay? Y se muere y no tiene descendencia, se tiene que casar con la mujer, la viuda, el hermano del difunto, ¿okay? Y al hijo que tengan le tienen que poner el nombre del difunto. ¿Para qué? Para que siga la descendencia del pueblo de Israel, ¿okay? Para que siga la descendencia. Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si este hermano no se quiere casar con la mujer? no le gusta, no le cae bien, ya tiene un romance por ahí.
No es casado.
No, no,
es casado
también.
Con
casado.
Sí, igual,
claro que sí.
Igual.
No, no hay.
¿Y la decisión está en el hombre nada más o también
no? No, no, el hombre tiene que casarse, sí, pero tiene que... no está obligado a casarse. O sea, es una mitzvah.
Lo debe de hacer, pero no está obligado a hacer.
Exacto. Es una mitzvah, pero no, pero puede decir que no. Entonces, ¿qué hace la mujer, esta mujer que es viuda? Se saca su zapato. Fíjense. Era una, así dice lo leí. Se saca su zapato y se lo escupe. ¿Okay? Sobre el zapato. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué? O sea, entonces parece ser como...
Pues, ¿cuál es el simbolismo?
Es algo, ¿cuál es el simbolismo de esto? Dice el Maral de Prada, que el zapato representa el mundo material. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos viste? O sea, el zapato representa el mundo material. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué está, los sabios hicieron esto? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que le está negando el hermano al no casarse con la esposa? ¿Qué está negando? Le está negando el mundo material a esa alma, ¿sí?, que tiene que venir, que es el alma de su hermano, que venía en ese hijo que va a nacer con el mismo nombre, para volver a otro chance, o sea, para tener otro chance en la vida de ser la misma persona con el mismo nombre. Fíjense qué increíble. O sea, quiere decir que, según la Kabbalah, estudiar el Maral, decía que el alma del difunto, ¿sí?, es la misma alma que nace del nuevo hijo este, que se va a llamar igual. Entonces no se pierde en la descendencia de Israel y tiene otra oportunidad de volver a vivir. ¿Okay? Entonces, ¿qué le está diciendo al escupir en la chancla? Le está diciendo, estás despreciando, estás negándole el cuerpo al alma de tu hermano. ¿Okay? O sea, darle un cuerpo, porque al matrimonio nace el hijo, lo que iban a hacer es darle un cuerpo a esa alma que viene. ¿Okay? ¿Sí entendimos?
Sí.
Ok. Entonces quiere decir que el zapato quiere decir cuerpo. ¿Okay?
Mundo material.
Mundo material.
Por eso los cohanim y oro se quitaron.
Por eso se quitaron, exactamente. Para conectarse directamente y quitarse del mundo material. Conectarse directo al piso, ¿no? A la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir shal na'aleja me'adraleja? Quítate las sandalias de. Porque lo que estás, donde estás pisando es kodesh. ¿Qué quiere decir?
Para que te conectes con el
kodesh. Okay. Fíjense lo que le está diciendo a Moshe. Algo que Moshe no está acostumbrado a hacer. Moshe es, ¿qué dijimos? Acción. Es el hombre Moshe, Moshe. Tiene las dos partes total. ¿Okay? Le dice, sí, está bien. Por eso te escogí, porque eres Moshe, Moshe. Porque tienes las dos partes bien armadas y complementadas. O sea, que sí, según que eres un gran hombre. Pero, para esto que vamos a hacer ahorita, necesito que te quites todo lo material. Porque vas a ser un catalizador, vas a ser un conductor de las maravillas de Dios, ¿sí? Sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales. Y para eso no, casi no puedes ser un hombre, ¿sí? Y ahí sí, para que veas, fíjense, o sea, lo escogió por ser majestuoso, líder, creativo, sabio, conocedor, idealista, ¿sí? Moral, todo eso. Por eso lo escogió.
Por una izquierda.
Por eso lo escogió, exacto, por eso lo escogió. Pero a partir de ahora no necesito todo eso tuyo. No, no, no necesito todo eso. A partir de ahora yo soy el que voy a trabajar. Fíjense, fíjense. Y es la diferencia entre Yetziat Mitzrayim, el éxodo, que es tan importante, y toda la historia de la vida judía. Porque en este momento Dios es el que va a trabajar, ¿sí? Dios es el que va a trabajar de manera sobrenatural. ¿Okay? Y para eso necesito un conductor que se deje, o sea, que se deje pasar de manera sobrenatural. Y por eso tiene que quitar todo el mundo material. ¿Okay?
¿Y entonces lo recupera con Yoshua?
¿Yoshua por qué le dice que se quite un zapato?
Porque no era, porque tenía que tener cierta parte física en su acción.
Exacto. Lo que hizo Yoshua fue que conquistar la tierra, edificar la tierra, y para eso necesita que.
Trabajo,
se necesita responsabilidad, se necesita guerra, se necesita ser un líder espiritual, ¿sí? Pero un líder material. Entonces dice, quítate un solo zapato, ¿sí? Lo mismo les voy a decir, nada más para complementar esto. Moshe parte el mar. Cuando parte el mar, ¿qué parte? Dos aguas, ¿no? ¿Sí? El agua también representa el mundo material, que es el que quitó el mundo material, las dos partes del mundo, o sea, dos partes. ¿Sí? Yoshua partió el Yardén. Cuando parte el Yardén, ¿cuántas aguas partió? ¿Por qué?
Porque era un río.
Porque es un río. Entonces el río partes una y ya. O sea, si partes una, pones aquí una presa, pones un, ¿sí? Y la parte de acá no la tienes que partir. Ya, ya
sí. El dique detiene la mitad. ¿Sí?
Exactamente. Entonces es el mismo concepto. O sea, Yeshua parte en una parte. Quiere decir que el proyecto del pueblo de Israel, a partir después del desierto, se convierte en una fusión entre lo material y lo espiritual, que es justo el ideal del pueblo hebreo. Pero ahorita vamos a tener un trance, vamos a tener una época en la vida del pueblo hebreo que no es así, es todo espiritualidad. Es como dicen, Hashem y Lahem, Ve'atem Taharishum, Dios va a pelear por ustedes y ustedes van a descansar. O sea, ustedes van a relax, Dios va a hacer lo que va a hacer. Y es lo que hizo Moshe en Egipto. Ok, ahora. Ok, fíjense otra cosa muy importante. ¿Cómo se presenta Dios?
En el. No, lo ella dijo.
Yamakom Asherata Omed Alav Admat Kodesh Bayom Anoji. ¿Se acuerdan que estudiamos de Anoji? ¿Qué quiere decir Anoji? Cuando estudiamos con Dios, con Esav y con Jacob, que Anoji, la palabra Anoji viene, ¿qué? Es el mundo espiritual, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que Ze era el mundo material? Anoji no dijo Ani, dijo Anoji. Y si el término Anoji vengo desde arriba, vaya. O sea, Anoji es un término más elevado, es el más elevado. Por eso los 10 mandamientos empiezan con Anoji, no empiezan Ani, Anoji. Sino que Anoji quiere decir yo soy lo absoluto. Yo soy todo. ¿Okay? Anoji quiere decir Anaj. Viene de la etimología de Anaj. ¿Qué quiere decir Anaj? Reventón. Anaj es la herramienta de construcción que es el hilo de reventón. ¿Saben qué es el hilo de reventón?
La plomada.
La plomada. ¿Qué mide la plomada? La verticalidad absoluta. Absoluta. Porque nosotros tenemos una realidad, o sea, al punto de vista, la óptica del hombre, no es absoluto. Tú puedes poner un muro así, y así se ve chueco, se ve derecho, y no necesariamente ni está chueco ni está derecho. Si quieres medir bien, bien, si está o no está, entonces compras un anaj, ¿sí? Y de ahí viene la tecnología anoji. O sea, yo soy el absoluto, yo soy la verdad, yo soy la verticalidad absoluta, que viene de hasta arriba, o sea, yo soy el Eisof, ¿ok? ¿Ok? Entonces, anoji, el Elohe Abija, aquí la palabra más importante es...
Abija, su papá.
El Elohe Abija, el Elohe Abraham, el Elohe Yitzhak, el Elohe Yaakov. No está de más la palabra Abija. Sí está de más, ¿no?
Podría, porque tú sabes, porque está yendo Abraham, Yitzhak y Yaakov, pero... No está de más, porque le está como que recordando de dónde vienes.
Pero si ya dijo, lo Abraham, Isaac y Jacob.
Sí, pero que lo recalca que tus padres fueron los que me encontraron.
Muy bien. Vamos a ver que eso también lo tenemos nosotros en la vida. Decimos, porque dice Abotem. No, Abotem no son Abraham y Zaquía. Igual que aquí, Abija no es Abraham y Zaquía. Porque aquí es algo bien interesante que hay que entender del judaísmo que se está formando. ¿Por qué Moshe está interesado en los hebreos?
Porque su descendiente, porque sus papás son hebreos, porque su descendiente es hebreo. ¿Por qué él es un hebreo?
Que si su conexión en este momento es meramente genética, o sea, él está interesado en los hebreos, no por cuestiones espirituales, él está interesado porque son sus hermanos, ¿sí? Y entonces Abija, o sea, es el Dios, Dios es el Dios de tu padre, y ahí es donde Dios nos habla a lo que nosotros nos mueve. Cada Dios siempre nos habla, o nos debe de hablar, donde nosotros nos mueve, donde nos conectamos, cada quien se conecta de otra manera. Aquí, ¿cómo jaló la atención de Moshe?
Soy el Dios de tus padres.
Tu padre está involucrado en lo que yo ahorita te voy a pedir que hagas. O sea, quiere decir que Moshe, para persuadirlo, Dios para que se interese en Moshe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que le mueve a Moshe es una cuestión carnal, es una cuestión hermana, es una cuestión de que él se siente hijo de su padre, se siente hebreo todavía.
Era un issue para él.
Era un issue para él, exactamente. O sea, él no deja de ser hebreo todavía. Y es lo que, si vemos aquí de manera alegórica, otra vez, que no es nomás un ángel que le está hablando, sino estamos hablando de un proceso interno de Moshe. ¿Sí? ¿Qué le está pasando aquí a Moshe?
Está edificándose con su
identidad.
Moshe está diciendo, Moshe está entendiendo que el pueblo hebreo, que él pertenece, porque su padre es hijo de su padre y su padre pertenece a ese pueblo, está sufriendo. Y él tiene que hacer algo para ayudarlo. ¿Sí? Entonces es el 20 que le cae a Moshe, donde dice: yo pertenezco a este pueblo y el pueblo necesita de mi ayuda. ¿Ok? Y entonces él lo habla dentro de Jacob: vaya a estar Moshe Panav. Y entonces, fíjense esto. Aquí vamos a desmembrar la primera duda que dijimos. ¿Qué dijimos? Que Moshe tiene una duda: ¿quién era quién? ¿Quién era la clipa y quién era la pulpa? Y aquí se descifra el acertijo. Vayomer Moshe, Vayomer Hashem, Raor Raiti, ya vi et oni, el sufrimiento de Ami Asher Benitzraim, de mi pueblo. ¿Ya vieron o no? ¿Está clarito o no?
Sí.
A ver, ¿cómo? Es justo como Moshe está viendo quién es quién y dice: ya le entendí. O sea, los que están sufriendo, esos son el pueblo de Dios. Quiere decir que la culpa, ¿quién es? El pueblo de Israel. Porque aquí se lo dice textualmente, se lo dice. O sea, Oni Ami Asher Ben Israel, Be'et Zakatam, sus gritos, Shamati, mi primer Noxav Kiyadati et Mahoy. Y ya escuché sus sufrimientos y sus dolores y estoy dispuesto a liberarlos, ¿no? O sea, ya es cuando entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es la culpa? El pueblo de Israel. ¿Quién es la cáscara? El pueblo de Israel. Entonces es cuando Moshe entiende bien a quién tiene que rescatar, por quién tiene que dedicar su vida.
Pero se dio cuenta por su padre. Porque se dio cuenta que
no,
es.
Nos llamó la atención
por su padre.
Por su padre, exactamente.
Nada más,
¿no?
O sea,
por su padre.
Porque ahí fue donde le vino esa conciencia o ese insight de decir: yo vengo de mi padre y mi padre viene de ellos.
Muy bien, muy bien.
Pero entonces, no es realmente el padre.
Es una mezcla, ¿no? De cosas que Moshe pondera. Es una mezcla de cosas que Moshe está ponderando para decidir qué tiene que hacer.
Ahora, sí, podemos pensar.
Por un lado, su padre, pues él pertenece a ese pueblo, quieras o no, tu sangre es hebrea. Y es lo que más le jala. Al final de cuentas.
Pues es lo que nos jala.
Es lo que más.
Nosotros,
fíjate,
¿no?
Increíble.
O sea, como judíos, o sea, tienes algo interno.
Es exactamente.
Cualquier incluso aquí nosotros lo vemos como si fuera una cosa que pasó en unos cuantos segundos. O sea, esto fue unos minutitos, según como lo ves todos los días. Pero seguramente esto fue un proceso que le llevó tiempo a entenderlo.
Muy bien. Lo está diciendo como si fuera un evento.
Sí, llegué, lo vi.
Llegó, se perdió, de repente llegó y de repente termina saliendo. No, fue un proceso. Sí, o sea, como lo estamos, que la lectura que le estamos dando a la Torah es que es un proceso de entendimiento de mucho tiempo, ¿sí? De mucho tiempo que Moshe, mientras pastaba,
40 años
trabaja, exactamente, mientras trabaja. De hecho, dice el Midrash, que esto sucedió al principio de su estadía con Miriam. Y después de muchos años, es que ya Dios dijo, órale, ya
me fueron 40, porque él estuvo 40 años.
40
estuvo en Midian y 40.
Entonces, según el Midrash, esto fue al principio de su estadía en Midian. Y cuando Dios le llama fue mucho tiempo después de esto. O sea, como que. Entonces, ¿qué quiere decir este Midrash? Porque, pero no es normal. O sea,
a lo mejor todos los días salía a pastar, salía a ver el Disney y a meditar.
Muy bien.
Pues estuvo 40 años, a lo mejor
¿Por qué el Midrash nos dice que
estuvo la de estar viendo?
¿Por qué? Entonces, ¿por qué el Midrash nos dice que tanto tiempo pasó entre que llegó la inspiración hasta que se ejecutó? ¿Por qué?
Porque justo
es el proceso en el que Moshe está todo el tiempo, está en un dilema interno todo el tiempo. Ya encontró a Midian, sí, pero sus papás están allá. Sus papás, su gente está allá. Pero por otro lado, él es egipcio, no sabe qué hacer. O sea, ¿a quién pertenezco? Yo también soy egipcio y le debo a Egipto.
Oye, desde antes te pregunta, y yo, ya lo vimos también, que él está en un dilema constante.
Exactamente. Y por otro lado, ya vimos también en el Esh y en el Etz, que no es una cuestión personal, es algo, entiende que esto es algo más trascendente, por lo que vale la pena sacrificarse, igual que era un idealista, vale la pena sacrificarse porque es algo trascendente, y por eso regresa. Si no lo ve él de manera trascendente, es como un pueblo con otro pueblo, pues hay miles de pueblos sometiendo a miles de pueblos. O sea, en la historia de la humanidad, en ese mismo mundo, en ese mismo momento, había otros pueblos esclavizando a otros pueblos. ¿Sí? ¿Por qué tiene trascendente? Él ve que en esto hay algo trascendente y a eso le quiere dedicar.
En este periodo también se supone que entonces pasó 40 años.
40 años.
Que habíamos dicho que los 40 años siempre se mencionan cuando hay un cambio.
Una transformación.
Una transformación.
Muy bien. Entonces le cuesta traer 40 años hasta que regresa por ellos.
Que quién sabe si sí o si no, pero que lo han usado en la Torah como periodo de transformación.
Sí, en la Torah está marcado como transformación.
Tiempo de transformación.
Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esa transformación? Que no fue así, no fue chic-chac, o sea, no fue rapidísimo, sino que fue el proceso en el que Moshe, por un lado, vimos que huyó de sus raíces, huyó del compromiso de sus hermanos, huyó del pueblo hebreo, y por otro lado, regresa, o sea, que le cuesta trabajo volver a entender todo.
Era un constante movimiento.
¿Ok? ¿Sí? Ok.
Oye, ¿y eso de
Ani?
¿En qué sentido?
¿Pone
que
el material
o
Ani con Ani o Ani quiere decir pobreza o aflicción. No es Ani de yo, porque eso es con Ani, sino Ani quiere decir Oni, Oni en este caso es la aflicción, el sufrimiento. Y ahorita lo traducimos como pobreza, pero realmente es sufrimiento. A mí, Hashem en Israel. Aquí ya vemos ahora lo que le está diciendo Moshe, vamos a regresar, o sea, le está diciendo Dios, vamos a regresar, y no nada vamos a regresar, sino vas, ahorita que lo saques, que lo saquemos, te vas a dar cuenta por qué es la, quién es, por qué es la pulpa y no es la cáscara, ¿no?
¿Qué significa Noksha?
Mipne Noksha,
no sé. Noksha. Que ya da tiempo.
No sé qué significa. Porque supe sus dolores, pero no sé qué quieres. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda? Ok. Ya nada más para concluir la clase. El concepto de Moshe, que ya estamos construyendo. Ya lo vimos, ya lo analizamos, ya lo repasamos. Lo único que quiero que comentar es que de hoy en adelante, a mí me gustaría que el Moshe, que estamos leyendo en la Torah, lo veamos como cualquier yudí, ¿sí? O sea, y ese es el concepto. Él escribió de él mismo, ¿sí? ¿Por qué escribió de él mismo? O sea, la Torah escribió Moshe y escribió de él mismo. ¿Por qué? Porque no escribió la historia de él mismo. Escribió la historia de cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier coyuntura, a la que le debes ponderar y a la que le debes una obligatoriedad, a la que le debes una misión, a donde el hombre se consagra para cierta cosa. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden leer la Torah, es increíble. Pueden leer la Torah así como lo estamos haciendo de manera alegórica, incluyendo el nombre de Moshe, ¿sí? Como si fuéramos nosotros, o sea, como si fuera cada quien. O sea, aquí sí que las coyunturas, dilemas, todo lo que le pasa a Moshe son los dilemas por los que pasa cualquier persona en su vida cotidiana. No tienen que ser las batallas épicas entre Egipto y los hebreos, no tiene que ser la salida de Egipto, pero es lo mismo. Entonces es lo mismo todo lo que tenemos que ponderar en la vida, la ética, la moral, la fidelidad a nuestros valores. Ahorita vengo de una asesoría a la Sohnut, ¿sí? Que me están diciendo por qué, cómo que pasa en México, ¿no? que nadie se va de Israel, nadie se va de Alía. Y entonces, los que se van se regresan, entonces me pidieron hablar conmigo porque quieren entender y les explique por qué, según mi punto de vista. Y es justo lo que le pasa a Moshe, o sea, lo que nos pasa a todos nosotros. Estamos todo el tiempo ponderando, ponderando y ponderando y ponderando, tratando de hacer lo correcto, ¿sí? Y tenemos obligaciones que hacer. O sea, tenemos como... Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Les huimos. Para Moshe lo más fácil era quedarse siendo un vidente. Lo más fácil. Pero vemos que no, él regresa, sacrifica su vida. O sea, ya estaba hecho Moshe, ya estaba construido. y él regresa, sacrifica, es un hombre idealista que no está ponderando si le conviene o no le conviene, sino lo que debe de hacer, ¿okay? Y en eso debemos nosotros de traducir toda nuestra vida. Y cuando lean toda la historia de la Torah, de a partir del Éxodo, que aparece Moshe, vamos a ver todos los encuentros que tiene con su pueblo como líder, pero son los mismos que tenemos con nuestros hijos a diario, o sea, como líderes de la casa, ¿sí? Donde nos piden, nos, se quejan, les damos, los guiamos, los llevamos, los regresamos. Y entonces
hacen travesuras.
Sí, te llevan al límite y te regresan.
Te llevan al límite, ¿sí? Y tú necesitas, o sea, y necesitas hacer lo que tienes que hacer, en todos los sentidos, y tienes en todos los sentidos. Si vemos a Moshe con Korah, si vemos a Moshe con el pueblo cuando se queja porque no tiene agua, si vemos a Moshe cuando tiene que pelear una guerra con gigantes, si vemos a Moshe cuando tiene que ¿cómo se llama? Pedir el paso diplomático y pacífico con los edomitas, son sus hermanos. O sea, en cantidad, infinidad de veces, tiene que cruzar el mar, que tiene que derrotar a Egipto. Todo eso, son ejemplos que toma la Biblia, ¿sí? Que aparte que son sucesos históricos, están cargados de mensaje, cargados de un mensaje vigente y actual, para que nos pongamos en el lugar de Moshe. Y entonces, es una guía perfecta de cómo debemos decir. Entonces, nada más hay que traspasar nuestra persona a la persona de Moshe. Y entender que es no el suceso como tal, sino a la virtud y a los elementos que tuvo que acceder Moshe, como coraje, valentía, fidelidad, arrojo, fe, liderazgo, seguridad, tenacidad, persistencia, todo lo que tuvo que tener, paciencia, todo lo que tuvo que tener para sobresalir a cada una de las coyunturas que se le fueron dando. Y entonces, a partir de ahorita, es lo que tenemos que ver. Y cada que estudien ahorita, que sobre todo viene el Pesaj y todo eso, eso es lo más interesante, eso es lo más interesante para nuestra vida diaria, porque no decimos, vaya mi maestro, las manos de él. O sea, todo lo que pasó en ese momento nos sirve para nuestra vida actual. ¿Okay? Entonces, la clase que entra, que es la última antes de Pesaj, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver Egipto, ¿sí? O sea, ya vamos a ver Egipto, ¿sí? Y sobre todo lo que pasó, así que nos agarró el timing exacto, pero vamos a ver lo que pasó en Egipto también de manera alegórica para entender lo que pasamos cada año en Pesaj, todos los judíos, al celebrar el Seder de Pesaj, que es realmente el día de la libertad, el día de la redención. ¿Sale?
Gracias.
¿Alguien de los que está aquí no recibe mis correos?
Oye, yo.
Ah. ¿Ustedes, alguien está en Hotmail aquí?
Yo soy la cefadí, no Hotmail.
¿También se cambió tu formato? No sé, llegué de viaje también. No,
sí, pues el lugar de Hotmail Live.
Sí, todo cambió, sobre todo el formato, el color, el color.
Entonces, sí, cambió, pero luego regresó al otro.
Hay una versión
de 8 días que estaba.
Sí,
importante los zapatos.
Ya te apagó esto, Benny.